señor ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, para terminar este recorrido de interés, este recorrido de cómo va a ser lo que se ha acordado con las FARC. Señor ministro Villegas, buenos días.
Buenos días, Néstor, a usted y a sus compañeros allá.
¿Cómo está, ministro?
Bien, señor, ocupadito, pero bien.
Bueno, ministro, usted tiene la doble condición de que usted fue negociador de este proceso de paz y ahora es ministro de Defensa, y le va a tocar ejecutar todo este proceso. ¿Cómo va a ser desde su punto de vista de ministro de Defensa, doctor Villegas, la implementación del fin del conflicto? Estamos hablando nada más y nada menos, el fin de la guerra con las FARC, las zonas de concentración y la dejación de armas.
Pues miren esto, déjeme empezar diciéndole que para mi gusto, este acuerdo al que se llegó ayer, que significa pedir conjuntamente a las Naciones Unidas una misión de monitoreo y verificación a través del Consejo de Seguridad, es el acuerdo, si no el más importante, uno de los más importantes a los que se haya llegado en materia de negociación. ¿Por qué lo digo? Porque a partir de ayer dejamos de mirarnos FARC y gobierno para conjuntamente mirar hacia la comunidad internacional en la verificación del llamado DDR, del desarme, el reintegro y la reinserción. De manera que a partir de ayer el proceso entra en un estadio final, donde ya el compromiso de las FARC no es con el gobierno, con el Estado colombiano, y el Estado colombiano no es solo con las FARC, sino ambos con el más importante organismo multilateral del planeta, que es Naciones Unidas, y su organismo rector, que es el Consejo de Seguridad. Entonces, de allí debe salir, como lo decía la señora canciller, un mandato de presencia de una misión internacional donde estarán Naciones Unidas y países miembros de la CELAC, países miembros de la CELAC. Y esa verificación se hará sobre los acuerdos que en este momento se están negociando en materia de cese al fuego y hostilidades y cese al fuego definitivo, es decir, lo que usted llama con razón el fin de la guerra con las FARC.
Ministro, ¿cuántas zonas de concentración va a haber? ¿7, cierto?
Mire, Néstor, en este momento ese es el tema más importante de negociación. Como usted me lo ha oído, son muchos los detalles. ¿Cuántas zonas? ¿Cuántas personas por zona? ¿Qué cosas se pueden hacer en las zonas? ¿Qué cosas no? ¿Cuánto dura? ¿Cuál es el papel de la misión internacional? ¿Cuál es el papel de la fuerza pública? ¿En dónde estará localizada la fuerza pública que pueda dar seguridad a esas zonas de focalización? En fin, eso es lo que en este momento se está negociando.
Ministro, vamos a suponer en aras de un ejercicio que son 7 zonas de concentración, solo hipotéticamente. En esas zonas, cuando estén definidas, ¿sale la fuerza pública y entran observadores internacionales?
Aquí se ha acordado que la misión de verificación tiene 3 componentes, uno del gobierno, uno de las FARC y uno internacional. Uh-huh. Y que esa internacional será Naciones Unidas y países miembros de la CELAC. Eso, ese componente de países está todavía por acordarse. Recordemos que el grueso de la seguridad de este proceso, ya en su etapa final, cumplimiento del cese al fuego y seguridad personal de los desmovilizados, estará a cargo de la Fuerza Pública Colombiana, policías y soldados.
¿Ese es el componente gobierno?
El grueso, no. El grueso de la seguridad alrededor de lo que se negocie sean las zonas de focalización para los desmovilizados. Ese tendrá un componente internacional que será de un determinado número. Vamos a ver la subcomisión cómo lo negocia en Naciones Unidas, de qué recursos va a usar, cuáles son los países miembros. Pero el grueso de la seguridad de ese proceso final estará a cargo de nuestra fuerza pública con una dirección internacional.
O sea, ¿no va a haber en ningún caso desmilitarización de esas zonas?
Pues de las zonas donde va a estar el proceso de desmovilización tendrá sus propias reglas de seguridad, pero por fuera de esas zonas tiene que haber una seguridad adicional que correrá por cuenta de la fuerza pública.
No, claro, por fuera de la zona sí, pero quiero entender, ¿adentro de las zonas va a haber fuerza pública, va a haber militares y policías colombianos?
Eso está por negociarse, ¿cómo será? En este momento está también ese tema, de cuando usted me dice el número de las zonas y también las reglas de juego de las zonas, qué se puede hacer y qué no desde esas zonas de focalización.
Sí. Ministro, en estas zonas los guerrilleros llegan allí a estas zonas armados, asumimos, les dicen, los que están en tal zona, deben concentrarse allí, ellos llegan armados. ¿En qué momento entregan las armas a las Naciones Unidas.
Mire, Felipe, me da pena aparecer testarudo o antipático con ustedes, pero ese es el tema exacto de negociación, claro. Como decimos, mientras conversamos aquí, eso es lo que se está negociando en La Habana.
Claro.
¿Verdad que no? Tenemos que esperar, eso no es una decisión individual tras otra, es un paquete, es una cadena, okay. Una secuencia que significa armar con muchos detalles durante mucho tiempo un buen modelo de DDR, y en eso pues hay disponibilidad en el mundo de muchas experiencias muy exitosas que han sido llevadas a la mesa por nuestra subcomisión.
Ministro, entiendo que esa parte de las negociación de las zonas de concentración todavía se está negociando, y la dejación de las armas todavía faltan detalles logísticos, pero de momento el Ministerio de Defensa, ¿cómo se está preparando para el paso que se dio ayer?
Pues mire, lo importante del paso de ayer, vuelvo y digo, si ustedes miran ese texto, es el compromiso de dejación de las armas. Es un compromiso que ha sido reiterado y que delega en Naciones Unidas la verificación de esa decisión. Eso me parece que es de una inmensa trascendencia. Y dice, respecto a la dejación de las armas, el mismo componente internacional la verificará en los términos y garantías que se establezcan en los protocolos del acuerdo. Entonces, en este sentido, nosotros nos tendremos que adaptar en cuanto a la seguridad que habrá que darle a todo ese andamiaje, de acuerdo con la negociación una vez termine. Uh-huh. Pero tenemos que entrenar, por supuesto, gentes, soldados y policías que tengan capacidades para que esa seguridad se adapte al componente internacional, para que reconozcan en ese componente internacional una capacidad de coordinación. Por supuesto, no va a haber fuerzas armadas internacionales, pero va a haber un componente político que tiene a su cargo la coordinación de esa verificación, y nuestro entrenamiento tiene que adaptarse a esa coordinación. Esas adaptaciones las estamos haciendo, pero por supuesto son sobre hipótesis aún, porque no ha terminado esa negociación.
Ministro, como usted tiene unos representantes, unos generales allá en La Habana, Cuba, definiendo estos detalles, tengo la siguiente información que yo le pediría que me confirme. Y es que ya esos generales han hablado con las FARC, verificación de la ONU acordada, que va a haber unos containers, que dejación de armas significa las FARC en algún momento meten las armas en unos containers, esos containers se los entregan a Naciones Unidas y ya verá Naciones Unidas qué hace con esas armas. ¿Conoce usted esa versión?
Esa es una de las posibilidades. Dentro de los modelos internacionales hay varias. Está esa, está el cuidado a cargo de un componente internacional especial con otra clase de dispositivo que no sea container u otra clase de manera segura de hacerlo. Puede ser afuera del país, es decir, hay 4 o 5 posibilidades que son las que se están en este momento acordando. Lo importante de eso en todos los modelos internacionales es que el control de las armas ya no está en manos de quien se desmoviliza. Y eso es la finalidad de esta negociación en este momento, es ese, que ese control desaparezca y que pueda ser verificado.
Ministro, ¿el cese bilateral y definitivo del fuego será antes o después de la firma del acuerdo de paz?
Depende. Acuérdese que a esa frase hay que agregarle el cese de hostilidades, que significaría también el cese de la comisión de delitos, como extorsión, como narcotráfico, etcétera. Pero depende, si se negocian todos los detalles, yo no vería con sorpresa que pudiera decretarse antes de la firma de los acuerdos finales, precisamente porque si se negocia con todos los detalles, es un cese al fuego definitivo, es decir, es el fin del conflicto.
¿Quiere decir que la misión de Naciones Unidas entraría a trabajar antes de la firma del acuerdo, eventualmente si se llega justamente a que no habrá más delitos por parte de las FARC y el gobierno ya dice, pues estamos ya en lo que es definitivo el cese bilateral de hostilidades?
Puede ser, eso no sería descartable.
Ministro, las FARC se habían comprometido a entregar a los menores de 13 años que estuvieran en sus filas, y no ha pasado. ¿Qué sucedió con eso?
Pues yo también sigo esperando esa decisión que ha sido tan anunciada. Se anunció por su parte el cese del reclutamiento, que en principio se ha cumplido, pero yo sí espero que regresen todos esos menores que están en las filas de las FARC a sus familias y que regresen prontamente. Yo creo que ese es uno de los temas que deben suceder. Sí.
¿Eran 13 o 15 años, ministro? ¿Menores? ¿Señor? ¿Eran menores de 15 años?
De 17, se acordó.
Sí, 17. Pues es que esa es la diferencia, que ellos, pues que depende la versión de qué es menor, una cosa es menor de edad para el Estado colombiano.
¿Pero hay algún compromiso antes de que se estabilicen esas zonas y de que llegue la misión internacional y todo esto que está pasando, que obviamente pues es muy esperanzador en términos de que se va a llevar a cabo el proceso de paz, de que se cumpla esa promesa que hicieron hace ya varios meses?
Yo lo entiendo así, de esa manera lo entiendo yo.
Señor ministro, ¿cuántos hombres tienen las FARC hoy en día?
Pues un número aproximado, yo creo que unos 6.000 combatientes, que es pues una cifra que se compara muy de lejos con un pico que llegó a ser de 20.000 o algo así.
6.000 combatientes, ¿y cuántas armas por combatiente? ¿Tiene usted algún cálculo?
No, ese inventario no está. Por supuesto, en ese tema, como usted lo insinúa, habrá que tener el sumo cuidado de que los combatientes correspondan al número de armas que se va a dejar.
Claro, le pregunto por la experiencia del proceso en el gobierno anterior con los paramilitares, que aparecieron menos armas y más hombres. ¿Cómo va a ser el blindaje para que no se cuelen narcotraficantes o qué sé yo, delincuentes comunes que se quieren meter en el grupo de las FARC? ¿Y cómo va a ser el blindaje para que entreguen las armas efectivamente que son, ministro?
Yo creo que ese paso se dio ayer, y es que el compromiso de dejación de armas ya no es con ustedes, ni con los colombianos, ni con el gobierno, ni con el Estado. Es con la comunidad internacional y con un mecanismo objetivo de verificación.
Ministro, como usted estuvo allá en La Habana y como usted muchas veces se vio cara a cara con estos señores de la FARC, ¿el paso que dio ayer el gobierno, la firma de ese documento de ayer, significa que este proceso ya no tiene regreso, ya no tiene punto de retorno?
Pues mire, usted me conoce desde que estamos en esta negociación, mi opinión. Yo he sido un optimista muy moderado. Quiero esa negociación, pero he sido siempre moderadamente optimista. Ese paso de ayer, para mi gusto, es la decisión de poner fin al conflicto por parte de las FARC y el compromiso del gobierno de cumplir los acuerdos. Eso quiere decir que se toma la decisión de llegar al final de la negociación y que los costos de salir de esa negociación pues son inmensamente altos, porque el compromiso es con la comunidad internacional.
Señor ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, son las 7:10. Gracias por estos minutos para los oyentes de Blue Radio para explicarnos esta que será una de las grandes noticias de este año en nuestro país. Ministro, muy amable.
Así es, Néstor. Muchas gracias a usted.
Bueno, señor.